Sección octava. Estudio y trabajo. Los que reconocen que hay ciencia en el trabajo más humilde, verán en él nobleza y belleza, y hallarán placer en ejecutarlo con fidelidad y eficiencia. Capítulo 37. La dignidad del trabajo. A pesar de todo lo que se ha dicho y escrito acerca de la dignidad del trabajo manual, prevalece el sentir de que es degradante. La opinión popular ha trastornado en muchas mentes el orden de las cosas, y los hombres han llegado a pensar que no es propio que el hombre que trabaje con las manos ocupe un lugar entre caballeros. Los hombres trabajan arduamente para obtener dinero, y habiendo alcanzado riquezas, suponen que éstas harán caballeros a sus hijos. Pero muchos de los tales no preparan a sus hijos para un trabajo duro y útil como ellos fueron preparados. Sus hijos gastan el dinero ganado por el trabajo ajeno, sin comprender su valor. Así emplean mal un talento al que Dios quiso ver realizar mucho bien. Los propósitos del Señor no son los propósitos de los hombres. Dios no quería que estos viviesen en la ociosidad. En el principio creó al hombre como caballero. Pero, aunque rico en todo lo que podía proveerle el propietario del universo, Adán no había de quedar ocioso. Apenas fue creado, le fue dado su trabajo. Había de hallar empleo y felicidad en cultivar las cosas que Dios había creado. Y en respuesta a su trabajo, sus necesidades iban a ser abundantemente suplidas con los frutos del jardín del Edén. Mientras nuestros primeros padres obedecieron a Dios, su trabajo en el huerto fue un placer, y la tierra les daba de su abundancia para sus necesidades. Pero, cuando el hombre se apartó de la obediencia, quedó condenado a luchar con la semilla sembrada por Satanás y ganar su pan con el sudor de su frente. Desde entonces, debía batallar con afanes y penurias contra el poder al cual había cedido su voluntad. Era el propósito de Dios aliviar por el trabajo el mal introducido en el mundo por la desobediencia del hombre. El trabajo podía hacer ineficaces las tentaciones de Satanás y detener la marea del mal. Y aunque acompañado de ansiedad, cansancio y dolor, el trabajo es todavía una fuente de felicidad y desarrollo, y una salvaguardia contra la tentación. Su disciplina pone en jaque la complacencia propia y fomenta la laboriosidad, pureza y firmeza. Llega a ser así parte del gran plan de Dios para restaurarnos de la caída. Subtítulo: El trabajo manual y los juegos. El sentir público es que el trabajo manual es degradante. Y sin embargo, los hombres pueden esforzarse tanto como quieren en el cricket, el baseball o las contiendas pugilísticas, sin que se los considere degradados. Satanás se deleita cuando ve a los seres humanos emplear sus facultades físicas y mentales en lo que no educa ni es útil, que no les ayuda a beneficiar a los que necesitan su ayuda. Mientras los jóvenes se hacen expertos en juegos que no son de valor real para ellos o los demás, Satanás juega la partida de la vida por sus almas, arrebatándoles los talentos que Dios les ha dado y colocando en su lugar sus malos atributos. Su esfuerzo consiste en inducir a los hombres a ignorar a Dios. Procura enfrascar y envolver la mente tan completamente que Dios no halle cabida en su pensamiento. No quiere que la gente conozca a su Hacedor y queda muy complacido si puede poner en marcha juegos y funciones teatrales que confunden de tal manera los sentidos de los jóvenes que se olvidan de Dios y del cielo. Una de las salvaguardias más seguras contra el mal es la ocupación útil. Mientras que la ociosidad es una de las mayores maldiciones. Porque el vicio, el crimen y la pobreza siguen en su estela. Los que están siempre ocupados, que atienden alegremente sus tareas diarias, son los miembros útiles de la sociedad. Por el cumplimiento fiel de los deberes que hallan en su senda, hacen que su vida les beneficie a ellos mismos y a otros. El trabajo diligente los guarda de muchas de las trampas de aquel que haya siempre alguna mala ocupación para las manos ociosas. El agua estancada no tarda en corromperse, pero un arroyo que fluye imparte salud y alegría por la tierra. La primera es símbolo de los ociosos. El segundo, de los laboriosos. Subtítulo: La educación manual entre los israelitas. En el plan de Dios para Israel, cada familia tenía una casa en la tierra, con suficiente terreno que cultivar. Así se proveían los medios y el incentivo para vivir una vida útil y laboriosa, de sostén propio. Y ningún plan humano ha podido superar a este. Al hecho de que el mundo se apartó de él se debe, en extenso grado, la pobreza y la miseria que existen hoy. Los israelitas consideraban la preparación industrial como un deber. Se requería de cada padre que hiciese aprender a sus hijos algún oficio útil. Los mayores hombres de Israel se adiestraban en actividades industriales. Se consideraba esencial para toda mujer el conocimiento de los deberes que incumbían a la dueña de casa, y la habilidad en el cumplimiento de estos deberes se consideraba como un honor entre las mujeres de la más alta jerarquía. Se enseñaban diversas industrias en las escuelas de los profetas, y muchos de los estudiantes se sostenían por el trabajo manual. Subtítulo: El ejemplo de Cristo. La senda del trabajo, señalada a los moradores de la tierra, puede ser dura y cansadora, pero ha sido honrada por las pisadas del Salvador, y está seguro el que sigue este camino sagrado. Por el precepto y el ejemplo, Cristo dignificó el trabajo útil. Desde sus primeros años, vivió una vida de trabajo. Pasó la mayor parte de su vida terrenal en el trabajo paciente de la carpintería de Nazaret. Vestido como trabajador común, el Señor de la vida recorrió las calles de la pequeña ciudad en la cual vivía, yendo y volviendo de su trabajo humilde, y le acompañaban ángeles ministradores mientras caminaba lado a lado con los campesinos y obreros, sin que lo reconociesen y honrasen. Cuando salía para contribuir al sostén de la familia por su trabajo diario, poseía el mismo poder que a orillas del mar de Galilea le permitió alimentar a 5,000 almas hambrientas con 5 panes y 2 pececillos. Pero no empleaba su poder divino para reducir sus cargas o aliviar su trabajo. Había tomado sobre sí la forma de la humanidad, con todos los males que la acompañaban, y no cejaba en sus pruebas más severas. Vivía en una casa de campesino. Se vestía con ropas burdas. Trataba con los humildes. Trabajaba diariamente con manos pacientes. Su ejemplo nos muestra que el deber del hombre es ser laborioso y que el trabajo es honorable. Subtítulo: La relación entre el cristiano y el esfuerzo humano. Las cosas de la tierra están íntimamente relacionadas con el cielo, y más directamente bajo la vigilancia de Cristo de lo que muchos piensan. Todos los inventos y perfeccionamientos correctos tienen su fuente en aquel que es admirable en consejo y excelente en su obra. El toque hábil de la mano del médico, su poder sobre los nervios y los músculos, su conocimiento del delicado mecanismo del cuerpo, es la sabiduría del poder divino que ha de emplearse en favor de los dolientes. La habilidad con que el carpintero usa sus herramientas, la fuerza con que el herrero golpea el yunque, provienen de Dios. En cualquier cosa que hagamos, donde quiera que estemos colocados, Él desea controlar nuestra mente, a fin de que hagamos un trabajo perfecto. El cristianismo y los negocios debidamente comprendidos no son dos cosas separadas, sino una sola. La religión de la Biblia ha de introducirse en todo lo que hagamos y digamos. Los agentes humanos y los divinos han de combinarse en las realizaciones temporales tanto como en las espirituales. Han de unirse todas las actividades humanas en los trabajos mecánicos y agrícolas, en las empresas mercantiles y científicas. Hay un remedio para la indolencia. Consiste en desechar la pereza como un pecado que conduce a la perdición y dedicarse al trabajo usando con resolución y vigor la capacidad física que Dios nos ha dado. La única cura para una vida inútil y deficiente es el esfuerzo resuelto y perseverante. No se nos ha dado la vida para que la dediquemos a la ociosidad y la complacencia propia. Grandes posibilidades hay colocadas delante de nosotros. En su capital de fuerza se ha confiado un precioso talento a los hombres para que trabajen. Es de más valor que cualquier depósito bancario y debe ser apreciado altamente, porque mediante las posibilidades que ofrece para habilitar a los hombres a vivir una vida feliz y útil, se le puede hacer rendir interés e interés compuesto. Es una bendición que no puede ser comprada con oro o plata, casas o tierras, y Dios requiere que la usemos sabiamente. Nadie tiene derecho a sacrificar este talento a la influencia corrompida de la inacción. Todos son responsables tanto del capital de las fuerzas físicas como de los recursos pecuniarios. No siempre ganan la carrera los veloces, ni la batalla los fuertes. Y los que son diligentes en los negocios no siempre prosperan. Pero la mano de los diligentes enriquece. Y mientras la indolencia y la somnolencia agravian al Espíritu Santo y destruyen la verdadera piedad, también llevan a la pobreza y a la necesidad. La mano negligente empobrece. El trabajo juicioso es tónico para la familia humana. Hace fuertes a los débiles, ricos a los pobres, felices a los desgraciados. Satanás está en acecho, listo para destruir a aquellos que en su tiempo libre le dan oportunidad de acercarse a ellos bajo algún disfraz atrayente. Nunca tiene más éxito que cuando se acerca a los hombres en sus horas de ocio. Subtítulo: La lección de laboriosidad y contentamiento. Entre los males resultantes de las riquezas, uno de los mayores es la idea corriente de que el trabajo es degradante. El profeta Ezequiel declara: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aquí se nos presentan los terribles resultados de la ociosidad que debilita la mente, degrada el alma y pervierte el entendimiento, haciendo una maldición de lo que fue dado como una bendición. Los hombres y mujeres que trabajan son los que ven cosas grandes y buenas en la vida, y son los que están dispuestos a llevar sus responsabilidades con fe y esperanza. Muchos de los que siguen a Cristo tienen que aprender todavía la lección esencial del contentamiento y la diligencia en los deberes necesarios de la vida. Requiere más gracia y más severa disciplina de carácter el trabajar para Dios como mecánico, negociante, abogado o agricultor, cumpliendo los preceptos del cristianismo en los negocios de la vida, que el trabajar como misioneros reconocidos. Se requiere vigoroso nervio espiritual para introducir la religión en el taller, la oficina, santificando los detalles de la vida diaria y ordenando toda transacción de acuerdo con la norma de la palabra de Dios. Pero esto es lo que el Señor requiere. El apóstol Pablo consideraba la ociosidad como un pecado. Aprendió el oficio de hacer tiendas en todos sus detalles, importantes o insignificantes, y durante su ministerio trabajaba a menudo en ese oficio para mantenerse a sí mismo y a los demás. Pablo no consideraba como tiempo perdido el que pasaba así. Mientras trabajaba, el apóstol tenía acceso a una clase de personas a quienes no podría haber alcanzado de otra manera. Mostraba a sus asociados que la habilidad en las artes comunes es un don de Dios. Enseñaba que aún en el trabajo de cada día se ha de honrar a Dios. Sus manos encallecidas por el trabajo no restaban fuerza a sus llamamientos patéticos como ministro cristiano. Dios quiere que todos trabajen. La atareada bestia de carga responde mejor a los propósitos de su creación que el hombre indolente. Dios trabaja constantemente. Los ángeles trabajan. Son ministros de Dios para los hijos de los hombres. Los que esperan un cielo de inactividad quedarán chasqueados, porque en la economía del cielo no hay lugar para la satisfacción de la indolencia. Pero se promete descanso a los cansados y cargados. El siervo fiel es el que recibirá la bienvenida al pasar de sus labores al gozo de su Señor. Depondrá su armadura con regocijo y olvidará el fragor de la batalla en el glorioso descanso preparado para los que venzan por la cruz del Calvario. Por todos lados hay padres que están descuidando el instruir y preparar a sus hijos para el trabajo útil. Se permite a los jóvenes que se críen en la ignorancia de los deberes sencillos y necesarios. Los que han tenido este infortunio deben despertar y asumir la carga del asunto ellos mismos. Si alguna vez esperan tener éxito en la vida, deben hallar incentivos para emplear útilmente las facultades que Dios les ha dado.